Amistad Cristiana Madrid te ofrece esta predicación. Esperamos que sea útil para ti. No olvides compartirla con cualquier persona que piensas que la pueda necesitar. Entonces, Arnold está en el ministerio tiempo completo. Él divide su tiempo entre Amistad Cristiana, trabajando con los niños, y en Kilómetro Cero. Es de gran bendición para nuestra iglesia y vamos a escuchar lo que Dios ha puesto en su corazón.
Gracias. Pues yo os quiero hablar hoy de un Salmo de David que es bastante curioso porque si lees un poco lo que dicen los teólogos acerca de ese Salmo, no se sabe muy bien cuándo se escribió, qué vivía David, en qué circunstancia estaba, cómo se sentía, pero lo que sí es curioso es que este Salmo ha sido de muchísima importancia para la iglesia primitiva, para los primeros cristianos, para los que conocían a Cristo, a Jesucristo, lo habían visto, habían vivido con Él, y justo después de la ascensión, ese salmo empezó a tener mucho peso. Y de hecho es un salmo que Pedro cita en su primera predicación pública, en Pentecostés. Y algunos de vosotros a lo mejor ya saben del cual estoy hablando, y es el Salmo 16. Y lo voy a leer. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mi bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros está toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, las cuerdas que me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosura la edad que me ha tocado. Bendiceré a Jehová que me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seúl, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Quiero orar. Señor Jesús, gracias por tu presencia aquí. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que no nos has dejado huérfanos, sino que tu Espíritu Santo está aquí. Y Espíritu Santo, yo te pido que tú te muevas ahora con libertad entre nosotros. Señor, concédenos que podamos abrir nuestros corazones a ti y recibir lo que tú tienes para nosotros. Entonces, ayúdanos a enfocarnos en tu palabra, a abrazarla, a creerla, Señor, a aplicarla a nuestras vidas. Y ayúdame también, Señor, a explicar, a compartir lo que tú me enseñaste esta semana. Gracias, Jesús. Amén. Pues es un salmo de muchísima esperanza. Es un salmo que habla de algo que va a venir que todavía no ha pasado. David todavía está vivo, pero está hablando de la tumba. Está diciendo, tú no permitirás que yo me quedo en la tumba. Tú me darás vida después, me mostrarás la senda de la vida, me darás vida eterna. Y David escribió ese salmo como una profecía. Él todavía no lo había alcanzado. Él se murió y estaba en la tumba y nada, o sea, lo que él habla de los huesos, él no lo vio, pero se cumple perfectamente en Jesucristo, literalmente se cumple en Cristo. Cristo no se quedó en la tumba, Cristo resucitó. Ahí está su esperanza, ahí debe estar nuestra esperanza, sabiendo que David lo escribió por fe, porque el Espíritu Santo lo había dado esa esperanza. Y podemos ver nosotros cómo se cumplió en Jesucristo. Es un privilegio tan grande que tenemos, que podemos ver cómo Dios es fiel a su palabra. Y eso nos debe dar muchísima esperanza, que también las otras cosas que sabemos se van a cumplir. Bueno, os quiero comentar algo que me pasó hace unas semanas, que yo estuve en Estados Unidos. Hice un viaje, llegué a Dallas, quedé con un hombre, un amigo de Rebeca, me cuidó súper bien, me invitó a su casa y me llevó a todos los sitios donde tenía que ir. Estos primeros días el segundo día me dice, mira, ya sabes un poco tu camino, ya sabes cómo vas, ya te puedes orientar. Y yo en mi humildad dije, mira, en España mis amigos me aman el GPS. Yo, claro, yo ya tengo una idea, mira, está por ahí el norte, tal, yo ya tengo una idea a dónde voy. 2 días después vino la humillación. Me alquilé un coche, al final lo recibí, dije, no necesito GPS, llamo al tío y me dice, vente a esa plaza, coges tal autopista, luego vas para allá, coges tal salida y llegas tranquilamente. ¿Y qué pasa? Cada salida la tomé mal, cada giro que di, todo tan mal que el hombre me llama y dice, ¿dónde estás? Digo, no lo sé, estoy por aquí, déjame preguntar a alguien. Y a partir de ahí ya dije, mira, jamás voy a decir esas cosas de mí. Me daba tanta vergüenza. ¿Pero qué pasó? Estaba en un ambiente que no conocía. Había muchas cosas que eran diferentes. Las carreteras de Estados Unidos no son como las carreteras ahí. La señalización es diferente. Era de noche, llovía. Tantos factores. Me perdí, me puse nervioso. Sabía dónde quería ir, pero no sabía cómo llegar. Aunque me había indicado de alguna forma cómo iba a llegar, al pasar por las calles no reconocía. No sabía cómo llegar. Entonces, mira, esto me puse a pensar y dije, mira, en la vida muchas veces eso es lo que nos pasa. Pensamos que sí sabemos cómo llegar, cómo hacer las cosas que queremos alcanzar y tal, pero de repente nos vemos en un ambiente que es diferente a lo que conocemos. Ya no funciona tal como pensábamos. Nos ponemos nerviosos, no reconocemos como lo que antes habíamos pensado. Y os quiero ilustrar esto un poco. Traje un mapa para que tengas una idea. ¿Cómo son los mapas, no? El mapa es maravilloso porque tú sabes dónde estás y a dónde quieres ir. O sea, es muy fácil y ahí puedes ver cuál es el camino, cómo llegas. Y lo mejor de todo es que la Biblia, Jesucristo mismo, nos da un mapa para nuestra vida. Y está muy explícito, además. Y voy a... Quiero que vayamos a Mateo 7:13, el versículo 13. ¿Te suena ese pasaje? A lo mejor nunca lo has pensado así. Pero bueno, es un mapa que Cristo nos dio para enseñarnos a dónde vamos. Y dice... Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Ahora, dice que el camino es ancho, seguramente bien arreglado, si muchos van por ahí, y eso me hizo pensar en las carreteras de Madrid, la A6, ¿no? Que está requete moderno. Imagínate el lunes a las 8 de la mañana, mucha gente van en una dirección. Así me imagino esta palabra. Mucha gente va en esa dirección. Pero lo terrible es que muchos no saben a dónde les lleva ese camino. Según Jesucristo, si estudias un poco lo que dice Jesucristo en Apocalipsis, explica un poco qué es lo que la gente hace que anda en esa carretera. Dice, son cobardes, que hay mucha incredulidad, asesinos, fornicadores, hacen brujería, adoran ídolos, mentiras. Y a lo mejor dirás, pues eso es muy fuerte, yo no hago ninguna de esas cosas. Pero yo te quiero hacer pensar en esto. Cuando tú hablas mal de una persona, estás matando su imagen. Cuando tú odias a alguien, lo estás matando en tu corazón. Cuando guardas rencor a alguien por lo que ellos te han hecho, tú estás diciendo, para mí esta persona ya no existe. Esto es asesino también. Fornicación, o sea, no tienes que hacer todas las cosas. Igual si ya tienes los pensamientos, si ya te metes y te gustan los pensamientos y lo piensas y te lo imaginas o vas a las páginas de internet, eso también es fornicación. Muchos ídolos, decimos, vale, la Iglesia Católica es llena de ídolos, pero el dinero, la apariencia, todo lo que nosotros tanto preocupa cuando vemos a la gente en la calle, en las tiendas, todo esto también son ídolos que servimos a ellos, que buscamos ser igual. Mentiras. Entonces es muy fuerte. Muchos no lo saben, muchos no saben que están en una carretera y van a toda pastilla a la perdición, porque no están conscientes de lo que es la perdición. No están conscientes que lleva al lago de fuego, que lleva al infierno. Y mira, el camino es fácil. Muchos te acompañan, muchos le acompañan, muchos dicen, oye, te felicito, qué bien lo haces. Se alegra mucho en lo que están haciendo también. Pasan por alto de Dios, no les interesa ni siquiera la justicia de Dios, no les interesa a dónde llegan, no les interesa el destino. Dicen, pues sí, yo quiero ser feliz, y para ser feliz en este momento necesito esto. Pero no estás consciente a dónde te lleva en el final, no estás consciente dónde termina esta carretera. Pero Dios te está diciendo hoy una cosa, Dios te está diciendo, coge la primera salida. Y vuelve atrás, arrepiéntete, deja atrás las cosas que no agradan a Dios y búscalo a Él. Mira, si nosotros supiéramos a dónde nos llevan estas cosas, correríamos. Pero lo que pasa es que muchas veces no tenemos una percepción de lo que está por venir. No sabemos, no nos podemos imaginar cómo es el infierno. Nos parece como un cuento, nos parece como una cosa que a lo mejor no tiene tanta importancia porque no está al alcance ahora mismo. Pero yo te quiero decir una cosa hoy. Tú busca al que te puede sacar de esta carretera, al que te puede perdonar, al que te puede rescatar, al que te puede guiar a la vida eterna, el que te puede sacar de ahí. Y solo hay uno. Y lo sabemos, lo hemos adorado esta mañana. Es Jesucristo. Cuando Él vino hace 2000 años, Él pagó un precio muy alto. Él no tenía que hacer nada de lo que hizo. Yo no merezco nada de lo que Él hizo por mí. Él no tenía que aguantar esta vida, pasar por las dificultades por las que Él pasó. Y encima Él sabía lo que le iba a pasar. Él conocía el Salmo 22. Él conocía los versículos acerca de Isaías 53. Él sabía justamente lo que le iba a pasar. Pero Él no se detuvo, Él no dijo, a mí me da igual. Yo no estoy dispuesto a hacer esto. No, tanta era su pasión, su amor, que estaba dispuesto a sufrir por todas estas cosas. Nos merecemos el infierno por lo que hemos hecho, pero Él decide darnos misericordia y gracia. Y lo que Él te pide es simplemente que tú clames a Él, que lo tomes en serio, que creas sus palabras, que te metes y busques a Él hasta que lo encuentres, que dejes las excusas y digas, y ya no digas más, mira, Dios no me contesta, yo tengo un problema y Dios nunca me contestó. Deja de justificarte, de justificar las cosas malas que estás haciendo y busca a Dios con seriedad. Porque lo que está al final de esa carretera es serio, tan serio que Jesucristo vino para ti. Y sufrió la muerte en la cruz. Pero quiero volver a Salmo 16. Mira, no se quedó en la tumba, resucitó para enseñarnos el camino de la vida. Eso es lo que dice, eso es lo que se cumplió. Y si tú te pones a buscarlo, si tú le pides y clamas y dices, sácame de aquí, si tú empiezas a orar como oró David, guárdame, porque en ti confío. Libérame, sálvame. Él te va a salvar, Él te escucha. Dios escucha al humilde, pero al altivo, de, ¿cómo dice? En el Salmo 139, pero al orgulloso, o de 8, bueno, da igual, uno de estos salmos por ahí, 138, por ahí. Dice, al orgulloso Dios lo mira desde lejos, pero al humilde no, al humilde Dios se acerca y escucha su clamor. Y eso es algo tan precioso. Y muchos de nosotros que estamos aquí hemos experimentado esto. Hemos estado en esa carretera tan terrible que iba tan fácil, pero Dios nos dio revelación de lo que iba a pasar. Nos mostró el amor tan grande de Cristo y nos sacó de ahí, nos liberó y nos puso en una senda que es muy, muy diferente. Muy diferente, y me gustaría que vayamos ahí para mirarlo. Y lo dice en Mateo 7:14. Creo, sí, espera un momento, quiero comprobarlo. Sí. Dice, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Mira, te sientes solo, andas con Cristo, conoces a Cristo, has experimentado el perdón de Él, has experimentado cómo Él te ha liberado de todas las pasiones antiguas, de las maldades, de las iniquidades, de las cosas tan perversas y terribles que estabas haciendo. Y has recibido una liberación, tu alma está libre, ahora puedes respirar, tienes esperanza, sabes quién es Dios, has experimentado lo que Cristo hizo por ti, pero ahora te sientes solo. Estás luchando para encontrar a Dios, estás luchando a lo mejor cada día levantarte, estás viviendo un tiempo difícil. Pues mira, así es la senda, angosto es el camino que lleva a la vida. Pocos son los que lo hallan, porque pocos son los que están dispuestos a pagar el precio. Pocos son los que, aunque les duela, aunque sea difícil, los que estén dispuestos a andar por ahí. Yo te quiero decir hoy una cosa. Alégrate. Alégrate porque tú tienes una esperanza que no se compara a nada. El Señor te va a mostrar la senda de la vida. Te va a enseñar a andar en ella. Y es una esperanza tan tremenda. Aunque tú estés pasando por tiempos difíciles, yo te quiero animar. Alégrate, alégrate, haz una fiesta, aunque sea difícil, porque tú sabes a dónde te lleva esta carretera, tú sabes a dónde te lleva ese camino, a la vida. Y quiero que vayamos a primera de Pedro 3. No, primera de Pedro 1, el 3 al 5. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. A lo mejor todavía no está, todavía no lo ves, todavía no ves esa herencia. Si te acuerdas del Salmo 16, ahí decía David lo mismo, decía, me alegro, a ver dónde está el papel este, dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. David no sabía todo lo que iba a pasar en detalles, pero sí sabía que su herencia en Cristo, en la salvación de Dios, era hermosa, era preciosa, que valía la pena luchar por ella, que valía la pena ponerlo todo, apostarlo todo para recibirla. Y eso es lo que me encantaría que te quedes con eso, que sepas, hay una esperanza, vale la pena luchar. Mira, nadie nunca ha dicho que la vida cristiana sea fácil. Nadie nunca ha dicho, ah, mira, bueno, y si te lo han dicho, compruebe si es verdad en la Biblia. O sea, yo ahora no, si tú lo crees, no te quiero decir lo contrario ahora mismo, pero tú míralo, búscalo en la Biblia. Tú ve y mira las vidas de la gente que estaba apegada a Dios, agarrándose a Cristo. Tú mira a Jesucristo mismo. Lo que estaba diciendo al principio, ve a los Salmos, lee el Salmo 22, toma tu tiempo esta tarde para leerlo. E imagínate cada frase que dice, cada palabra que dice, cómo lo destruyeron. Cómo lo pegaron, cómo Él sufrió. Tan terrible, tan terrible. Cristo pasó por eso. Isaías 53, lo mismo. Todos los evangelios, tú estúdialos. Y ahí verás que Cristo no tenía una vida fácil. Pero él también sabía por qué estaba haciendo eso. Él sabía que si él se daba por vencido, todos nosotros estuviéramos perdidos. No habría esperanza para nosotros. Pero sí hay, porque él se mantuvo firme. Mira a ese ejemplo tan perfecto. No hay mejor ejemplo. Cristo sufrió por nosotros porque sabía lo que estaba por delante. Yo te quiero animar. Mira a Cristo. No te rindas, no digas, eso es demasiado difícil para mí. Estudia los hechos, estudia la vida de Pablo, cómo él estaba en la prisión. Le habían pegado, le habían hecho mil injusticias, pero él levantaba una canción de alabanza a Dios. Cantaba a Dios, cantaba a su Salvador, cantaba a Cristo. Y mira lo que pasó después, cuando se abrieron de repente todas las puertas y los presos salieron. Y en vez de irse corriendo, buscaban a Pablo y se quedaban ahí. Cuando tú te quedas con Dios y lo levantas y lo exaltas, aún en los tiempos más difíciles, eso es lo que más le gusta a Dios. Esas son las canciones, las oraciones, las alabanzas que más le agradan, porque ahí ve tu esperanza, ahí ve tu fe, ahí ve que tu gozo está en Él, que realmente estás creyendo recibir lo que Él tiene para ti. Lee Hebreos 11. Mira ahí lo que pasó a la gente que seguía a Cristo. Es muy fuerte, pero todos ellos lo hacían por amor, lo hacían porque sabían lo que estaba por venir. También te quiero animar a que observes a la gente que tú ves que están andando con Cristo. Ponte a su lado, escucha sus historias, pasa tiempo con ellos, pregúntales cómo ha ido. Cuando tú estás pasando por dificultades, no te desmayes. Sigue fuerte. Porque Dios, si Dios te disciplina, es porque Él te ama. Porque Él quiere que tú crezcas. Y luego me salí de la reunión y dije, mira, si estoy luchando en algún sitio y digo, mira, ya no puedo más, sea un trabajo, sea un sitio donde vives, no sé, o sea, todos tenemos historias de esto. O sea, yo sé, por ejemplo, cuando yo hice una formación profesional durante un año de carpintero, estaba trabajando todo el día en la empresa y me lo pasé terrible. Fue un tiempo terrible, un año terrible, o sea, terrible. Y yo quería salir de ahí y al final salí, porque yo veía que Dios estaba trabajando en mi vida a través de estos hombres y a través de toda la situación. Pero luego dije, vale, Dios hizo algo muy fuerte, pero si yo me hubiera salido antes, y es verdad que Dios me ama y me disciplina para que yo aprenda esas lecciones, da igual a dónde voy, voy a pasar por lo mismo. ¿Sabes? ¿Me podéis seguir en esto? O sea, el sitio, la gente que te rodea, no es el problema, sino Dios está trabajando en tu vida. Y a donde tú te vayas, aunque cambies de sitio, aunque cambies de personas que te rodean, Dios va a seguir obrando en tu vida porque te ama. Entonces, no lo veas como algo, jo, ya eso no lo quiero, tal. No, alégrate, alégrate. Mira a Cristo, ve a este Salmo 16, mira la esperanza viva que tú tienes, que dice Pedro en sus epístolas. Y alégrate. Eso es un privilegio tan grande que tienes, que Dios esté trabajando en tu vida. No te olvides, no lo menosprecies, no te agobies, no te desmayes. Tienes una esperanza. Y esto es para hacer una fiesta, vamos. O sea, porque muy poca gente lo tiene. Porque eso es lo que dice lo que dice Cristo. Pocos son los que lo hallan, porque pocos dejan de esperar en Cristo. Pocos dejan. Porque muchos dejan de esperar. Cuando se agobian, lo dejan. Pero no van a tener la parte que van a tener lo que esperamos en Él. Otra cosa que quiero decir. Estaba leyendo últimamente Eclesiastés y es uno de mis libros favoritos. Porque aunque muchos dicen que es un poco pesimista y lo que sea, tiene tanta sabiduría. Y una de las cosas es que dice, no te preguntes por qué los tiempos anteriores eran mejores que los de ahora. Porque en esa pregunta no hay sabiduría. Mira, si tú has pedido a Dios que te guíe, que se haga su voluntad en tu vida, que Él esté contigo, y tú lo has orado con fe, es que Él está contestando tu oración. Él está contigo, Él está haciendo su voluntad perfecta, te está guiando, no te va a dejar. ¿No lo sientes? Es difícil. Pues agárrate a eso. Agárrate al saber que Dios está haciendo su perfecta voluntad en tu vida. Para bien. No mires atrás. No mires atrás diciendo, antes fue mejor. Si estás tentado en hacerlo, mira lo que pasó al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Terminaron muertos. O sea, no alcanzaron las promesas. No mires atrás. No digas, antes fue mejor que ahora. No. Este es el tiempo que Dios te está dando. Esa es la vida que Dios te está dando. No tienes otra. No puedes mirar a otro y decir, mira, me gustaría ser así. Eso me pasa muchas veces. A veces digo, ojo, me gustaría tener una vida así. Me gustaría tener esa casa. Me gustaría ser así. Pero no soy así. Si lo quiero alcanzar, pues tengo que trabajar para tenerlo. Vale, puedo hacerlo. Sí, realmente me vale la pena hacerlo. Pero si no, hay ciertas cosas que no puedo cambiar. Y es que mejor lo disfruto en vez de lamentarlo toda la vida y pasármelo mal. O sea, y eso es eso no es fácil. Pero te quiero retar en eso. Tomemos a David como ejemplo. Oremos como él oró. Pero con la esperanza, sabiendo que eso ya se cumplió. Gran parte, la parte primordial, la parte más importante de ese salmo, ya se cumplió. Cristo no se quedó en la tumba. Cristo resucitó. Ahora, Él nos puede mostrar la senda de la vida. Él nos puede mostrar la senda de la vida. Él nos puede mostrar el camino. Aunque tú a veces te sientas perdido, aunque te sientes como que no sé a dónde ir, no sé cómo solucionar este problema, no sé cómo salir de esto, agárrate a Él. Y Él te va a mostrar cómo puedes salir de ahí. Y para bien, para su gloria. Pídele que Él se glorifique en tu vida. Entonces vamos a leer el Salmo 16 otra vez. Y ahora con todo lo que he dicho, pues en la mente. Y voy a orar otra vez. Que Dios nos dé revelación una vez más al leerlo, ¿vale? Dios, una vez más te quiero dar gracias por este salmo, Señor, por tu palabra que es tan rica. Dios, y yo te pido que nos des revelación y conocimiento de Cristo. Que veamos, Señor, lo que tú hiciste por nosotros. Señor, danos sabiduría espiritual para poder entenderlo. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Señor, que esta palabra sea grabada en nuestros corazones. Porque sabemos que tú eres fiel, que tú eres verdadero, que tú haces lo que tú prometes, cumples tus palabras. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendiceré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seúl, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén.